Bueno, pues ya estamos en directo. Buenas noches, amigos, y bienvenidos al podcast de Actualidad iPhone. Hoy no estoy solo, hoy estoy con Alex. Bienvenido de vuelta, después de muchas...
Muchas gracias.
Después de muchas cosas.
Después de muchas cosas y mucho tiempo. Ya estamos, por fin.
Muchos viajes y mucho lío y mucho curro. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, todo muy bien. Con ganas de volver, así que...
Perfecto, genial. Pues aquí estamos dispuestos a hablar un poquito de todo lo que ha pasado en el mundo Apple esta semana. A ver si Karim y Miguel se animan. Tenemos aquí dos huequecitos, aquí hay dos huequecitos que son los que deberían ocupar Karim y Miguel, a ver si algún día... Se recuperan este hábito y se apuntan a esta hora de la noche. Tenemos aquí la gente de nuestro chat, como siempre, vamos a saludarlos. Tenemos a Pericote, a Javier Delegado, Juan Luis Ugalde, está Omar Menchaca desde Uruguay, está Raúl Macías, Carmen Mercadal, Jesús, Fran Postigo desde Huelva, tenemos a Yasmani. Que también nos saluda y de momento ya los demás mensajes son repetidos. Hay más gente, pero no se animan a escribir. Saludarnos, podéis saludarnos. Parece una ficha de dominó. ¿Por qué dice Carmen eso de que parecemos una ficha de dominó?
Por estar uno arriba del otro, me imagino, no sé.
Ah, puede ser. Es que a Carmen se le nota que es de otra quinta. Habrá muchos de los que nos escuchan que no saben ni lo que es, no sepan ni lo que
el
es
dominó.
El dominó. Vamos a hablar de cositas. Esta semana no hemos tenido actualizaciones. De momento no ha habido tampoco betas. Semana de relax por parte de Apple. Por la forma de entrar tan seguida. Pues eso. Dice Carmen que estamos uno arriba y otro abajo. Pues eso, que parecemos así. ya digo, semana muy tranquila, semana en la que no había muchas noticias, algunos rumores y poquita cosa. Ni siquiera Gurman este domingo lanzó así ninguna cosa, así ningún bombazo interesante sobre iOS 18 ni nada. Oye, Alex, aprovecho, te pillo así de imprevisto.
Dime.
Que lleva mucho tiempo sin estar con nosotros. Cuéntame, ¿qué te parece todo lo que se está hablando y todo lo que he contado estas semanas de iOS 18, de la inteligencia artificial, los cambios de diseño que parece ser que va a tener este iOS 18? Cuéntanos impresiones, que he hablado yo solo mucho tiempo.
Sí, ya te he estado escuchando, pero nada, yo creo que me gusta. O sea, me gusta sobre todo la parte de rediseño. Al final es algo que ya hablamos también aquí con Karim y con Miguel para el año pasado, que todo, al final todo lo que cambie de diseño, un poco de interfaz, yo creo que es para bien, que ya hace mucho que seguimos con todo muy igual, aunque haya cambiado todo el tema de los widgets y eso, pero todo lo que nos permita, se ha hablado mucho de la distribución, ¿no? De las apps, el poder configurarlas un poco como quieras, tipo Android, de poder dejar filas, poder hacer incluso widgets a lo mejor más pequeños y todo. Yo creo que muy bien. O sea, me gustaría también un poco más rediseño, tipo lo que pasó en iOS 7, pero eso sé que no va a suceder tan así. Y por la inteligencia artificial, todo lo que he estado leyendo y demás, al final va a ser inteligencia artificial metida en aplicaciones, ¿no? Es decir, más enfocado a ser un poco más a tu funcionalidad del día a día y no a, oye, nos va a integrar solo un Siri, un chat de Siri, sino una Siri un poco más vitaminada, potenciada, relacionada con las distintas aplicaciones. Entiendo que todas las del ecosistema Apple, un poco notas, recordatorios, calendario, todo lo que nos venga. Así que yo creo que está bien, tiene buena pinta, la verdad, tiene buena pinta. Me da un poco de miedo lo que puedan retener para el iPhone 16 con la excusa de el nuevo procesador, el nuevo Neural Engine, la potencia que tenga, que solo dejen que alguna de las funcionalidades sean del iPhone 16. Pero creo que tiene buena pinta en general. Un poco de rediseño, que siempre gustará a todo el mundo. Y
no, a todo el mundo.
A nosotros. A mí sí, es verdad.
Sí. A mí sí, pero que sabes tú que cada vez que cambian algo...
Sí, es verdad. Y nada, y la parte de inteligencia artificial, que eso, que al final ahora es un poco lo que está de moda, lo que más se demanda, y ya con que metieran la palabra inteligencia artificial por algún lado, mucha gente iba a estar contenta, aunque ya llevaran años implementándola en otras funciones, en fotos y demás. Pero bueno, yo creo que tiene buena pinta todo lo que salga en iOS 18 y queda poquito ya para verlo, 2 meses.
Salió hoy un rumor... He estado leyendo la noticia para publicarla, pero es que la verdad es que casi que no sé, no me daba ni para noticia. Un rumor así de que probablemente iOS 18 podría tener un asistente para Safari. Yo es que...
Una especie de Copilot también.
Sí,
hay...
yo es que reconozco que quizás llego un poco tarde a esto de la inteligencia artificial. Y soy un poco, no sé, no me gusta que me lo den todo hecho. A mí estoy acostumbrado a hacer yo las cosas y no me gusta mucho eso de qué me sirve un asistente virtual en Safari. Una cosa es que las búsquedas que yo hago estén... hay un motor de inteligencia artificial, un motor de búsqueda potenciado por inteligencia artificial detrás para que me dé búsquedas ajustadas a lo que yo suelo utilizar, y que eso además lo llevan haciendo ya mucho tiempo, quizás no con inteligencia artificial, últimamente probablemente sí, pero vale, o sea, a la hora de realizar una búsqueda me parece algo interesante el que haya inteligencia artificial y sepa qué es lo que yo quiero. Vaya aprendiendo de mis hábitos, sepa qué fuentes me gustan, qué fuentes no, y tal. Pero, era un motor que, por ejemplo, haga como Copilot, que cuando buscas artículos te hace un resumen. No, yo lo leo. A mí me gusta leerlo y hacerme el resumen yo y aprender yo y ver yo qué es lo que me interesa, qué es lo que no. Yo eso de, no sé... Eso de volverme tan perezoso a mí me da un poco... Repito, creo que es problema de que llego un poquito tarde a esto de la inteligencia artificial, absolutamente para todo. Me interesa mucho, creo que tiene una utilidad bestial, creo que va a cambiar mucho cómo vamos a cambiar las cosas, pero creo que se está metiendo ya... O sea, no quieren hacer tan sumamente perros y vagos y me rebelo ante eso, porque es que al final... El hacerte vago es para darte lo que ellos quieren darte. Y no me da la gana. Yo quiero coger lo que quiero coger y no lo que me den los demás. Yo al menos lo veo así. No sé. Tú eres más joven que yo. A lo mejor.
No, yo creo que tendrá sus usos. O sea, porque tú al final, si quieres leer un artículo completo, no quieres que te lo resuman, quieres ver cómo escribe el autor, quieres verlo todo completo, pero. Sí que puede tener sus usos de cara a no a leer los artículos como tal, sino a, oye, lo necesito para, no lo sé, me invento, hacer una recopilación de lo que están diciendo varias fuentes para luego decirlo. Pues oye, igual en ese momento sí tiene su utilidad para recopilar todos los datos, que te haga un resumen y puedas leerlo más rápidamente. No lo sé. O sea, creo que, o sea, totalmente alineado con lo que dices, que al final si lo que quieres es leer tú, ver cómo lo quieres leer, dónde lo quieres leer y demás. Yo tampoco le veo el sentido, sino que vaya un poco más allá de la funcionalidad que le veo yo para mí. El decir, si lo necesito para otro momento, tipo hacer un trabajo, oye, estudiantes, universidad y demás, sí que puede llegar a tener más uso. Pero para decir, oye, resúmeme todos los posts que han puesto hoy en la actualidad iPhone, pues bueno.
Dime, para que me haga un resumen de... Yo, por ejemplo, no utilizo para nada... sé que Google tiene una aplicación en la que te ofrece las noticias y tú puedes... No, yo busco mis fuentes. Yo me leo lo que me interesa. No quiero quedarme con lo que me dan. Y al final todo esto de inteligencia artificial es resignarte a quedarte con lo que te dan y no me da la gana. Yo quiero ser yo el que busque y el que diga esto me interesa, esto no, no levantarme por la mañana, abrir y decir, ala, esto es lo que hay. No, yo me rebelo ante eso.
Está bien que, oye, que un poco lo que decías, que te mete inteligencia artificial por detrás para el motor de búsqueda, para decir, oye, si yo normalmente busco esto, busco en estas fuentes, que me dé temas relacionados. O otra fuente en la que también ha colaborado el escritor de una de las que normalmente lees. O cosas así que te puedan interesar. Un poco sugerencias con esa inteligencia artificial por detrás. Pero el hacértelo todo, el resumen, y eso te pueden acabar mostrando, y puede ser eso un poco parte del negocio al final que acabe siendo, ¿no? Que muchas de las empresas, si ahora pagan por posicionarse en la primera página de Google, que acaben posicionándose para que el motor de Google siempre te sugiera su parte.
Exacto.
Y sea un poco de publicidad encubierta dentro de inteligencia artificial.
Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto de iOS 18 y de la inteligencia artificial, qué es lo que trae y qué es lo que nos ofrece Apple con esto. Venga, vamos a ver algunas noticias de esta semana. Esta la he escrito yo esta tarde. Nueva tecnología de pantalla para el Apple Watch que podría traducirse en más autonomía o bien, que eso también es algo que Apple hace muy a menudo, mantener la autonomía pero añadir funciones, es algo que hace mucho. Consigue procesadores más eficientes y en lugar de alargar la autonomía del dispositivo, simplemente pues añade algo más y así compensa. Aunque yo creo que el Apple Watch necesita potenciar autonomía. Creo que es el punto, para mí es de los poquitos puntos débiles que le encuentro ahora mismo al Apple Watch. Y yo estoy encantado con que el Ultra me dure dos días y medio, pero lo cargo cada 2 días, porque al día siguiente no me aguanta. Pero hombre, si me aguantara 5, pues mejor. Y creo que todos, ninguno nos quejaríamos de eso, seguro. Poder irte el fin de semana sin cargador para el reloj.
Bueno, se puede, ojo, ¿eh? Si le pones modo ahorro de batería, te aguanta el fin de semana de sobra.
Ah, tía, no me vengas.
Lo he probado.
No me vengas con eso. No sea como mi hijo, que lleva siempre el iPhone con la batería amarilla. Me da un coraje verle el teléfono siempre con la batería amarilla. Digo, utiliza menos el TikTok y verás cómo te aguanta más la batería. Básicamente lo que va a hacer es utilizar una tecnología de pantalla diferente, que es una tecnología LTPO, que no es más que la que ya tienen los iPhone 15 Pro y Pro Max. Cuando se lanzaron los teléfonos hablábamos de que tenían la posibilidad de, sabéis que tiene una pantalla, ¿cómo la llama? ProMotion, que llega hasta los 120 Hz de tasa de refresco y que además esa tasa de refresco es variable. Y que como tiene la posibilidad de tener la pantalla siempre encendida, hablo de los iPhone 15 Pro y Pro Max. Como siempre pueden tener la pantalla encendida, pues lo que hace es que cuando está bloqueado pero la pantalla está siempre encendida, pues básicamente lo que hacen es reducir esa tasa de refresco a un hercio y así consume menos. Bueno, pues es esto en el Apple Watch, que es también un dispositivo que siempre tiene la pantalla encendida, si tú lo tienes activado. Algo que yo creo que tú lo tenías quitado. ¿De la pantalla siempre encendida? No. Ese era activado Miguel siempre. A lo mejor. Pues yo también. Yo creo que hay que aprovechar eso. Entonces, se habla de eso, de que el Apple Watch podría tener la misma tecnología. Se habló mucho del Apple Watch con pantalla micro LED. Eso está ya descartado que sea en esta generación. Veremos a ver cuándo, pero bueno, en esta generación no, así que podremos conseguir esa mayor autonomía. Cuéntame, ¿qué te parece?
Bien, o sea, todo lo que sea aumentar la autonomía del Apple Watch, eso, bienvenido sea. Yo creo que es uno de los puntos más débiles que tiene. Yo ahora estoy muy contento porque me sigue durando 2 días el Ultra 1, haciendo entrenamientos y todo. Eso sí, no lo actualizo. No sé ni qué WatchOS tengo, el 10 punto algo, en el que conseguí que me volviera a durar los 2 días y no lo he vuelto a actualizar. Digo, no, nunca más, porque me bajó un montón, había ahí poquito y me molestó mucho. Así que nada, todo lo que venga de nueva autonomía, mejor.
Les pregunté a Javier que si el iPhone 16 normal tendrá 120 Hz, pues Probablemente no. Probablemente hasta el 17 no llegue ese. Seguirán teniendo una tasa, una pantalla normal, no una pantalla True Motion. Así que tendrás que comprar el Pro, si quieres eso. Aunque hablamos de rumores, no tenemos ni puñetera idea. Podría ser, pero parece ser que no, que eso llegará en el 17. Bueno, rumores sobre el iPhone 16, hablando de todo un poco. El iPhone 16, sabéis que va a llegar en nuevos colores. Fijaos ese color rosita ahí tan, tan mono que hay y que va a ser un exitazo. Además, la disposición de las cámaras en esta nueva disposición vertical parece que orientado sobre todo al tema 3D para los vídeos de las Vision Pro. Oye, ¿hemos hablado tú y yo de las Vision Pro? Sí, ¿no?
Sí, sí, llegamos a hablar, sí, sí. Entonces, al final en su salida y todo.
Ah, vale, que ya ni me acuerdo, tío. entonces, bueno, pues se habla de las capacidades de los próximos iPhone 16. Aquí tenemos las capacidades del iPhone 15 y las capacidades del iPhone 16. Veis que hay una pequeña variación dependiendo del modelo. En el 15 y el 16 hay un aumento en el 16, sin embargo, en los 15 Plus y tenemos una reducción en la capacidad, y en los 15 Pro Max sí hay un aumento también, aunque aumentos pequeños. Al final, yo creo que en los teléfonos no vamos a tener aumento de batería, va a mantener autonomía y lo que harán serán, seguramente todo el tema de inteligencia artificial supondrá un mayor consumo, un trabajo en segundo plano, más o un procesador específico para eso, o cosas así, y al final tendremos una autonomía. No creo yo que haya un aumento de autonomía. Mantendremos la misma y lo raro es el Plus, el 16 Plus. Una reducción de 300, o sea, es una reducción considerable de la batería. ¿Qué le van a añadir para que la batería tenga que ser más pequeña? Porque eso es que hay menos espacio, no hay otra explicación.
Sí, no lo sé. La verdad es que me parece raro que todos aumenten un poco y el Plus específicamente baje. No sé qué se puede deber.
Es raro. Dicen que para no hacer sombra al Pro Max, hombre, hay otras muchas cosas que Pro Max es superior. Sí.
No tiene nada, o sea, que ver.
Claro. No sé, no lo veo. Veremos, son rumores, ¿eh? O sea, que no deis esto ya por especificaciones ya totalmente oficiales, ni mucho menos, son rumores. Ya veremos qué capacidad tiene la batería. Además, este tipo de rumores generalmente son los que más patinan, así que tampoco hay que hacerle demasiado caso. Bueno, el iPhone S4 se parecerá al iPhone 14 según estas fundas filtradas. Aquí tenéis la funda, seguramente será de algún fabricante chino, y ahí tenéis... supuestamente es la funda para un iPhone SE4. Si os fijáis, aquí veis en el molde, que son moldes que hacen específicos para los fabricantes de fundas, se ve el notch, se puede apreciar el notch. Así que parece ser que, de nuevo, otro rumor que confirma que el iPhone SE4 no tendrá botón de inicio y tendrá el típico diseño ya de todo pantalla que estrenó el iPhone 10. Aquí tenéis más imágenes de Twitter. Ya digo, Majin Buu oficial. Estos son siempre fabricantes chinos. Ahí tenéis cómo podría ser. Creo que iba siendo hora de que el SE ya abandonara el diseño. Está un poco que ya rancio el diseño del SE.
Totalmente. Ya que cambie Touch ID, que pase a Face ID y... Lo que no sé si será tan parecido al iPhone 14 en cuanto a tamaño y eso.
Bueno, no sé por qué. Por lo pronto, la cámara no parece que vaya a ser...
No, la cámara
doble, será una cámara sencilla. Pero se habla sobre todo en cuanto a, pues quizás, y luego tamaño, el 14 también es grande, no sé, yo creo que va a ser más pequeño.
Yo también.
Pasa que, bueno, aquí dice que, no sé, veremos a ver. Veremos a ver cómo se queda. El iPhone SE es el más pequeño que hay ahora mismo en el mercado. Aumentarle el tamaño de pantalla no sé si sería un acierto o no. Es el más barato, pero también es el más pequeño. Y vamos a ver.
Yo creo que no tiene sentido que lo saque del tamaño de un 14, un 13 normal. Y más cuando todavía Apple sigue vendiendo el 13 en la propia web y todo.
Bueno, aquí habla, la noticia habla de que probablemente vea la luz en 2025.
O sea, que quedaría el SE y el 14 y el 15 y el 16. Más o menos.
A lo mejor ni siquiera el 14. El SE, el 15 y el 16. No sé. Veremos. Yo no he sido nunca de iPhone SE. No, me ha parecido, de hecho, tengo un amigo que lo tiene y me parece extremadamente pequeño. Me parece ya incómodo de manejar. Pero sé que hay mucha gente que le encanta porque quieren teléfonos pequeños. Pero ese teclado me parece ya inmanejable. Con
acostumbrado a un Pro Max.
¿Tienes Apple TV?
No.
¿No tienes? ¿No te lo has planteado nunca?
No, es que no me llama, ¿no? ¿Para qué? Sí, al final, no sé, teniendo una Smart TV que al final las aplicaciones de los servicios de streaming las tengo ahí, juegos no voy a jugar en el Apple TV teniendo la Play, pues no sé, nunca me lo he planteado tampoco. Para quizá conectar HomePod también a la tele, tampoco, no sé, tengo una barra de sonido, entonces no sé, nunca me ha llamado.
Yo soy siempre mucho de Apple TV, cada vez me llama menos. Creo que Apple ahí está, perdió hace ya mucho tiempo el camino y me parece que lo va a tener bastante complicado para recuperarlo. Yo lo tengo en la cocina, porque la tele de la cocina es una tele medio inteligente solo, y ahí el Apple TV, la verdad es que sí, pues sí me viene muy bien. Pero la tele del salón, hace ya tiempo que lo quité, prefiero el Smart TV de la tele. Yo siempre he defendido que el Apple TV era el mejor Smart TV para tu televisor, pero sinceramente se ha quedado atrás. Los televisores ya nuevos tienen Smart TVs que van bien, rápido, fluidos, acceso directo desde el mando de distancia, calidad de imagen bestial, de sonido. O sea, ya no tiene nada que ver con los Smart TV de hace 3 años, 4 años. Entonces, sobre todo si te compras uno de gama media alta. Si te compras uno baratujo, pues siguen siendo cutrecillos, pero ya en cuanto te compras una tele medio decente, Smart TV para mí gana. Me jode la publicidad. Eso sí que me jode la publicidad que nos mete. Yo tengo esta tele, es una Samsung, y estoy súper contento con ella, pero joder, macho, es que pesaicos son con la publicidad. Pero bueno, ya digo, manejo. Ya el Apple TV lo tenía ahí, lo pasé a la cocina y terminará desapareciendo si sigue así. Un Apple TV con cámara integrada. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué?
Para hacer FaceTime todos desde el salón. No lo sé. Ya, yo también no le encuentro mucho sentido. Cuando lo he leído.
No. Es. No sé. A ver, si quieres hacer FaceTime. O sea, no he hecho FaceTime desde mi televisión para nada. Es que no le veo. Cuando hablaban de un Smart TV que tuviera un altavoz integrado y que tuviera un. Bueno, pues a lo mejor por ahí, vale. Si a lo mejor Siri fuera un asistente virtual inteligente de verdad y me ayuda. Por ejemplo, imagínate, ponme el partido del París-Barça. Pues vale, molaría. Pero claro, si le dices eso y a saber qué es lo que te pone. No le veo. Yo la Apple TV ya no le veo mucho sentido. Ojalá reflote, pero no sé. La cámara integrada, dice Javier que la cámara no le ha sentido. Que, además, es que puedes utilizar el teléfono de cámara. Tiene esa función. Puedes poner el teléfono y usarlo de cámara, pero que no, esa función existe de hace tiempo y no lo he usado en mi vida. Hoy mi mayor está en Alemania esta semana de viaje con el cole. Y hemos estado aquí delante de la tele, hemos estado mi mujer y yo hablando con él por FaceTime con el móvil. Que no me he planteado. Yeah. Es que no me he planteado hacerlo de otra manera. No le veo. No sé. Creo que hay que ser muy, 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 muy friki de Apple. Y mira que nosotros lo somos. Pero creo que hay que ser mucho para tú plantearte hacer un FaceTime con el Apple TV.
En
la tele. Hay que ser demasiado, demasiado. Para control por gestos, para usarlo con aplicaciones. Bueno. No lo compro.
No, yo tampoco.
Muy bien tienen que hacerlo para que lo compre. Has hecho esta semana un artículo de correas y te he visto muy ilusionado con tu artículo de correas. Cuéntanos. Oye, me gustó el artículo, me ha gustado. Pero cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué te pasa con las correas?
No lo sé. La verdad, me gustan mucho. O sea, al final las cambio, me las cambio todos los días. Hoy, mira, me ha tocado la Ocean. Y nada, no sé, la verdad es que me gustan mucho. Llevaba mucho tiempo queriendo escribir de las correas, porque es verdad que a cada una le veo su cosita. Y digo, pues voy a escribir sobre lo que pienso de cada una de ellas. Es verdad que todas las que tengo, las que aparecen ahí y que he tenido también, siempre hablo desde la experiencia con las oficiales de Apple, porque al final el resto, las que he utilizado, la silicona, es verdad que no he utilizado, digamos, marcas premium, tipo Nomad, pero las que he utilizado, por ejemplo, la silicona, al final se me queda muy sucia. Las que son de velcro son mucho más gordas también que las oficiales y no me pegan igual. Entonces, al final, siempre acabo volviendo a comprarme las oficiales, aunque sean más caras. Pero sí, y luego a cada una de ellas pues le veo sus cositas. Oye, que hay algunas que se acaban dando de sí. Que con la talla que te compras al principio, luego quizá no te sirve para cómo te gusta llevar el Apple Watch. Tipo, las trenzadas, las solo loop trenzadas, te las compras de una talla, se acaba dando de sí, y si te gusta llevar el Apple Watch apretado, ya no lo vas a llevar apretadito.
Ese tipo de correa, lo aconsejable es que recién estrenada te esté justita. Sí. Porque si no, después te va a estar un poco loguera. Y a mí me gusta llevar el reloj ajustado. No apretado, pero ajustado.
Yo también, que no baile, que no se me esté moviendo.
Para eso de que esté continuamente así, no puedo. Aparte que para hacer deporte, si quieres hacerlo, tiene que estar ajustado. Pero sí, eso sí, es verdad. Dan un poquito de sí. ¿Cuál es la que más te gusta?
Yo creo que las que más me gustan son las Alpine, ahora, las que están ahí en la imagen, la blanca y la naranja, son las que más cómodas acabo viendo. Sí, esa, justo. Cosas, pero son las más cómodas para mí.
A mí, por comodidad, es que me parecen bestiales. Son súper cómodas porque son ligeramente elásticas. O sea, no son elásticas, pero... como si sí tienen cierta...
No son rígidas, ¿no? Es un trozo de tela ahí puesto.
Entonces, duro. Ajustan súper bien y son súper cómodas. ¿Sabes lo único que me fastidia? Okay. Yo dejo el reloj a veces por la noche, pues cuando ya preparo la cena y tal, lo dejo cargando. Uh-huh. Y a veces, pues antes de... cuando me acuerdo, me llega la notificación al teléfono, tu reloj está cargado completamente, voy, lo cojo y me lo pongo. Pero a veces, pues no me di cuenta. Estoy liado y no me di cuenta. Y entonces, cuando llego al cuarto, cojo el reloj. Soy incapaz de engancharlo a oscuras, tío.
No, a mí también me cuesta eso.
Soy incapaz, no puedo. Y digo, tío...
Es difícil.
A oscuras no puedo, pero me parece súper cómoda. La que me parece más bonita... es la de buceo, la Ocean. Me parecen las más bonitas.
A mí esa me ha sorprendido mucho.
El Ultra con la Ocean, que es la amarilla, la que es gordita, esa que llevas tú, exacto. Pero quizás no me parece la más cómoda. No es que sea incómoda, pero no me parece la más cómoda.
No, a mí me parece más cómoda la Alpine también, pero esta me ha sorprendido mucho porque me la esperaba como la deportiva, al final, la de silicona de toda la vida, la del enganche por botón, que a mí lo que me pasaba es que me irritaba un poco la piel, porque al final no transpiras y como me gustaba llevarlo apretado, como que sí, justo que no transpira la piel y al final estaba ahí como muy rojita, me sudaba más y demás. Pero con esta, al tener la forma, como los agujeritos, espera, voy a ver si se ve, que no lo sé. Al tener esta forma así, es como que deja pasar el aire entre ella, entonces no suda tanto, te transpira la piel y todo. Y la verdad es que es bastante cómoda, incluso con este enganche, que creía que iba a molestar bastante más, a sobresalir, pero no, la verdad que al final a mí me queda justo en la parte de abajo de la muñeca, incluso apoyando la mano en una mesa o donde sea, no molesta. Así que la verdad que bastante cómoda.
Además, para mí es la que peor consiguen imitar las imitaciones, ¿sí?, las falsas. Para mí, sí, es la que peor consiguen imitar. No tiene nada que ver. O sea, la silicona que utilizan, el grosor de la silicona, los enganches... para mí es la que peor consigue. No he visto todavía una sola Ocean que esté bien imitada, en que diga eso. Lo mismo que yo de estas, de las Alpine, tengo un par de imitación. En colores que no ofrece Apple. Entonces pues me las compro en esas y voy cambiando, y me gustan, están bien, no son iguales, sobre todo con el paso del tiempo se ponen más rígidas, esta sigue siendo muy suave y las falsas se ponen más rígidas, sobre todo como las mojes, pero están bien. Las Alpine Loop, que son, se llama así, ¿no?, el Alpine Loop, sí. Esta de la tira, esta de aquí, bueno, sí. Están también bien conseguidas las imitaciones, no están mal. Pero la Ocean, no. Esa es la que peor, pero de largo, peor consiguen. Luego nos dice Carmen, para que veas que lo ha leído, Carmen nos dice que no has hablado de la que funciona con imán, porque no tendrás ninguna.
Porque no, claro, justo esa la comento en la parte del final. Creo justo que es la... O sea, la he probado en tienda, de hecho, porque estuve pensando en comprármela. Me la intenté poner y no podía. Se me pegaba al principio, se me quedaba muy suelta, no conseguía quitarle el imán para apretarlo más. Y digo, no, este no es para mí. Si ya me cuesta mucho con la Alpine ponerla normal y todo, no puedo estar con el imán. Y no me gustó. Al final, como ahora es como el material, ¿cómo se llama? El material del que han sacado las fundas también.
Ya no es de piel, es textil.
Tampoco me encantó. Entonces no he conseguido con ella.
Javier dice, Javier tiene, si no me equivoco, tiene la de titanio de Lululuk. Si no me equivoco y no recuerdo mal. Y bien, yo, como tú, yo prácticamente a diario casi cambio de correa. Casi. Y últimamente utilizo mucho las Alpine. Voy alternando la naranja, la blanca, esta azul, que es la que me venía con el Ultra 2, la negra, voy cambiando. ¿Ves? No me equivoco, tengo buena memoria. Carmen dice que la que él ya tiene es de piel, porque es de las viejas.
Claro, de las antiguas.
El mercado que ha hecho Apple con las correas es tremendo.
Sí, es un negocio. Es que es un negocio.
De hecho, el día que cambie el sistema de anclaje de la correa del Apple Watch, vamos, la gente va a salir a la calle a quemar contenedores.
Que también se ha rumoreado mucho para el 10, que supuestamente iba a cambiar con el nuevo diseño y demás.
A mí me matan.
A mí también,
porque, tío, tengo algunas que no me gustaría... correas que no me gustaría abandonar, para nada.
Yo también. Mira, tengo la negra de la izquierda del todo, que es en la imagen, que es la Loop deportiva, la de Velcro. Es la del S, la del Series 4, de la versión Nike que venía. Que me acuerdo que la cogí porque no había otra tampoco, y era la única que te venía. Y la única con el único modelo con el que te dejaban coger esa y no el resto, que antes no podíamos elegir las correas con las que
Ahora puedes elegirlas, pero antes estaban muy limitadas. Y las que venían con el Sport, con el Nike, no podías comprarlas sueltas. Yo tengo la Product Red, esa que tú tienes, también la tengo yo. Me la roba mi hijo, ya no me la devuelve. Y tengo una azul de nylon trenzada, pero que apenas utilizo. Con el Ultra.
Yo con el Ultra no puedo tampoco. Se quedan muy sueltas.
Sí.
Porque como la caja es más grande también y todo.
No quedan bien, la talla varía. Y lo que no he tenido nunca ha sido de las deportivas de silicona elásticas, esta de arriba.
Yo me la cogí el año pasado. Pues es muy cómoda. O sea, con esa sí que no se nota que llevas nada puesto. Ajusta muy bien. Es verdad que está igual que en las trenzadas, me las cogí un poco más apretada, sabiendo que como quedara un poco suelta, me iba a bailar mucho y además esta la quería utilizar para deporte. Es verdad que para nadar no sirve, porque al final la muñeca también pues, te coge un poco con la temperatura, el agua y demás, y baila mucho con el impacto. Pero para deporte no acuático, la verdad que está muy bien.
Pues muy bien. Aparte de las oficiales, en nuestro canal tenéis varias reviews de las de Lululook, una marca china que hace cosas a buen precio y de buena calidad. Luego tenéis The Nomad, que vamos a decir The Nomad, que hace cosas fantásticas. Yo tengo también alguna de Spigen, que también tiene alguna. Tengo una un poco bestia, mi mujer la odia, dice que es feísima. Es una así que mezcla silicona, es bastante tocha para el ultra. Con los enganches así como de titanio, un poco, es que no las tengo cerca, entonces, pero a mí me encanta, mi mujer la odia, y luego la de eslabones de Apple, que me encanta, sería la que más pena me da, mira que tengo de titanio, pero la que más pena me daría sería la de eslabones de Apple, que la tengo original y me fastidiaría mucho
utilizarla. ¿Qué tal es de peso? ¿Pesa mucho o no?
A ver, es de acero, no es ligera de titanio, pero a mí, ¿sabes? A mí siempre me han gustado los relojes pesados y grandes.
Vale.
Tengo un Jaguar de acero entero que abulta más que el Ultra, y es que me han gustado siempre los relojes así. Entonces, para mí, cuando dicen, eso es muy grande, no, no es tan grande. No, mi opinión sobre el peso no
cuenta tanto.
No te va a servir de mucho. ¿Qué va? Bueno, por cierto, nadie ha llamado vieja a Carmen. No se me ocurriría. He dicho que las correas que utiliza la correa vieja. No he dicho que Carmen sea vieja. Javier, no malmetas, a ver, favor. Bueno, venga, vamos a hablar de los iPad. ¿Tú vas a comprarte el nuevo iPad?
Yo creo que no. Creo que no, sí. Estoy utilizando, yo tengo el de novena generación. La verdad que le estoy volviendo a dar bastante uso.
El de novena es
el que tiene el botón home todavía.
El que todavía tiene el diseño antiguo. Ese me parece que dijimos que no. No, ese sí se iba a actualizar a iPadOS 18, ¿no?
Ahí me he perdido un poco. O sea, no te sé decir, no me acuerdo.
Creo que la semana pasada hablé el de novena, creo que sí. Sí, no, bueno, ahora lo busco.
No lo sé. Bueno, pues eso, yo creo que no. Al final le estoy dando ahora otra vez vida con GoodNotes y tomando notas y utilizándolo como de, pues, los de cuaderno.
¿Utilizas GoodNotes en ese iPad?
Sí, sí. Y va bastante fluido con el Apple Pencil de primera generación también, es lo único malo. Pero sí, la verdad que va bastante bien. Y para el uso adicional que le doy, es verdad que, por ejemplo, en viajes se me queda muy corto porque me lo cogí de 64 gigas, entonces no me da ni para descargarme unas cuantas películas, porque entre lo que ocupa el sistema operativo, lo que ya tienes de fotos y demás, da para poco el espacio. Pero aún así es que no le doy mucho más uso. Eso que en algún viaje, algún avión, ver una película y demás. Entonces, de momento, creo que no actualizaré el iPad.
Sí se actualiza el iPad 9. No, No es tan viejo como yo pensaba. Sí,
sí se actualiza.
Sí, sí, sí se actualizará. Aunque tú no lo quieras actualizar, pero se actualizará a iOS 18. ¿No eres de Mini?
Pues me gustó cuando salió. Lo que pasa que eso, que como no he tenido la necesidad de cambiar, igual si cambiara ahora, que digo, oye, me ha petado el iPad, necesito uno, seguramente me cogería un Mini. ¿Mm? Seguramente sí. Sí, yo creo que sí, porque al final, o sea, no me gusta demasiado grande, para eso ya tengo más el Mac, para lo que lo puedo utilizar, y al final eso, por el uso que le doy, oye, libreta, pues uno pequeñito me hace el apaño. Si quiero ver películas en un avión, es mucho más cómodo llevármelo al final en la mochila por peso y demás, uno más pequeño, un mini. Entonces, no sé, yo creo que sí que igual actualizaría un mini.
Es que, ¿no te parece demasiado caro?
Eso sí, comparado con el Air y con lo que da cada uno, sí que es bastante más caro. Sí,
es que el de 64, ¿eh? 64 gigas, no tiene 128, tiene 64 gigas, son Wi-Fi, sin datos, son 649 euros, 650 pavos. El mini de 64 gigas.
¿Y a cuánto estaba? Pero es que ¿a cuánto está el 10 ya? Porque también subió mucho. O sea, el de décima generación. Con el cambio de...
579.
Claro, 570... al final están ya hasta, digamos, los de entrada, ese precio prácticamente.
Sí, pero bueno, son casi 100 euros menos. Más pantalla. Es verdad que quizá la calidad de la pantalla no es la misma.
Peor,
el, mini, sí. El mini tiene mejor, pero es más grande. No sé, el mini para el tamaño que tiene, no sé. A mí me da la impresión de que es caro para. Es el iPad que menos recomendaría comprarse a nadie, porque me parece demasiado caro para lo que cuesta. O sea, es que por un mini me compro un Air. ¿El Air qué precio tiene el Air? El Air
no sé.
Tiene un precio de. A ver, ¿por qué no?
El Mini era 600, eran 600, ¿no?
650 euros. Y el Air son 700, son 100 euros más. 769. O sea, es cosas mías, ¿eh? Obviamente, los de Apple son los que entienden lo que tienen que costar las cosas y lo que ponen los precios. Pero es que yo creo que o sea, el iPad más barato tendría que ser el Mini, luego el 10, luego el Air y luego el Pro. Esa es mi opinión.
Pero yo creo porque le tenemos en la cabeza un poco los iPhone, ¿no? Que decir, el iPhone SE, sí, o por decir el Mini, que sea el más barato, pero es verdad, es que tiene al final mejores prestaciones, por lo menos en la parte de la pantalla, y eso no pasa, por ejemplo, en los iPhone.
Luego, la gente que es... Yo reconozco también que eso es porque no soy de Mini. La gente que es muy de Mini, ahí tenéis a Javier, que acaba de decir lo que es su iPad y que no lo cambia. Hay mucha gente que es de Mini. Y yo, pues la verdad es que para un mini tengo el iPhone. Estuve planteándome comprarme el mini cuando dejé el Pro, porque echaba mucho de menos. Yo usaba el Pro para mis notas, usaba Good Notes, y lo eché mucho de menos cuando dejé el Pro y me pasé al MacBook. Estoy encantado con mi MacBook, mucho más contento que con el Pro, pero echo de menos el poder escribir. Y estuve planteándome comprarme el mini para eso, pero viendo el precio me tiré para atrás, dije que no, ni de coña.
Ya, es que al final son 600 euros solo para notas y escribir, si no le vas a dar otro uso teniendo
y
encima, el Mac.
Y con un tamaño pequeñito, y con un tamaño pequeñito de pantalla. Entonces, bueno, pues los primeros iPad, los que de este año van a llegar en... ¿Por qué me saldrá publicidad de tu perro no come pienso? No tengo perro. Vaya asco de... Yo no he buscado de perro nada. De piscina sí, pero de perro no. ¿Por qué me sale publicidad del perro? Llegarán en mayo. El iPad Pro con sus dos tamaños y el iPad Air con sus dos tamaños. El iPad Air lo vamos a tener en dos tamaños. 11 y 12,9 pulgadas. O sea, 10,9 y 11 y 12,9 pulgadas. Precios. Aquí estos precios son míos, ¿vale? Yo son cosas mías. Los modelos actuales tienen un precio de 1.049 y 1.449 y yo para mí, los nuevos iPad tendrán un precio de unos 1.200 y 1.600 euros con casi total seguridad. Me parece una barbaridad. Un iPad
Eso es
Pro.
Hablando del Pro, ¿no?
Hablando del Pro, un iPad Pro de 11 pulgadas que empiece en los 1.200 pavos, y no creo que me equivoque mucho porque van a subir de precio, dicen, por las nuevas pantallas que van a ser OLED. 1.200 euros me parece una burrada. Me parece demasiado. Y 1.600 el Pro de 12,9. Es una barbaridad. Son fantásticos. Son dispositivos sensacionales, pero me parece una auténtica barbaridad. Y por eso dice que sacaría Apple, va a sacar los iPad Air con dos tamaños de pantalla. Digamos, para que el que no quiera gastar tanto dinero, pues tenga el equivalente con un rendimiento algo inferior. Teniendo en cuenta que todo lo que haces con un Pro lo haces con un Air, porque no hay diferencia, prácticamente en nada.
De momento.
De momento.
Veremos inteligencia artificial, a ver qué sale con iPadOS 18.
Y veremos si el iPad Pro puede empezar a hacer cositas un poquito más avanzadas, tipo Mac. Pero como eso llevamos sin verlo desde que se lanzó.
¿Cuánto llevas esperando eso, eh?
Y llevamos esperando eso desde hace mucho. Ahora mismo, si esto es verdad, va a ser difícil recomendar el Pro frente al Air. Con esos precios, y como repito, pudiendo hacer lo mismo con un Pro que con un Air. Porque si al Air le ponen procesadores M2, van a tener un rendimiento bestial. O sea, vas a tener, es verdad, una pantalla ligeramente peor, porque la del Pro va a ser OLED, con 120 Hz, o sea, es una pantalla sensacional. Pero en la práctica, va a ser, salvo que seas muy tiquismiquis, en la práctica va a ser difícil recomendar el Pro frente al Air. Tal y como están las cosas hoy, veremos a ver qué es lo que hace Apple con iOS 18 y iPadOS 18. Carmen dice que se va a comprar el Air en cuanto salga. Ahí tienes a Carmen. Di que sí, con todo el poderío. Vale. Oye, por cierto, dicen los rumores que vamos a tener un Magic Keyboard de aluminio. Que va a hacer que el iPad parezca un portátil. A lo mejor eso es una declaración de intenciones.
Puede ser. Hombre, ya con toda la introducción de los Magic Keyboard, la parte del ratón y demás, mucho cambió ya, o sea, tirando hacia la parte de Mac. Entonces,
1.600 euros de iPad Pro de 12,9 más 600 de Magic Keyboard, más ciento y pico de Apple Pencil, más tendrás que comprarle alguna funda para proteger el aluminio del Magic Keyboard. O sea, nos dejamos
2.500
pavos y tengo un iPad. Madre mía. Jesús dice que renovará los Pro que tiene. Sí, aquí dos pringaos. Y ahí en el chat, pues la gente que de verdad vale.
La que de verdad maneja.
Pues nada, nos los enseñáis y nos decís vuestras opiniones, que así nos enteramos. Yo me quedo sin nada. Cuéntame algo más, o nos vamos a dormir, lo que tú quieras.
Pues yo poquita cosa más, porque es verdad que hemos estado muy faltos de noticias un poco gordas esta semana. Así que
¿Alguna peli, alguna serie que quieras recomendar?
Justo eso te iba a decir. Estoy muy falto de series. De hecho, estoy solo viendo The Gentleman en Netflix y no tengo más. O sea, es que no he visto nada últimamente.
Pues mira, yo me he picado, creo que lo dije aquí en un podcast, me he picado con The Rookie.
¿Dónde está?
The Rookie la tienes en Movistar o en el primo del quinto. En Movistar no tienes todas las temporadas, Pero es que no puedes, es que no la tienes en ningún otro sitio, así que pregúntale al primo. Y a mí me encanta Nathan Fillion, lo reconozco, ¿eh? O sea, vi Firefly, que es un ahí es bastante antigua, está súper joven, es un western en espacial y me gustó mucho. Y a raíz de ahí, la verdad es que me gustó. Y The Rookie nunca me había llamado la atención, pero me la recomendó una amiga y dije, coño, pues, y me he picado. Y me la estoy bebiendo, literalmente. Me parece súper. Y mira que no me gustan los procedimentales, ¿eh? Las típicas series estas de Hawái 5.0.
Sí, justo. Eso te iba a decir, que por la portada tiene pinta de seda, sí.
Es que no me gusta, pero me he picado de una manera. Pero es que a mí Nathan Fillion me cae muy bien. Es un tío que me gusta y me cae muy bien. Vi la peli de Dune 2.
La vi también.
Y me encantó.
A mí me faltó, yo creo.
¿Sí?
No sé. Sí, es como que de repente pasa todo muy rápido. Me faltó acción, yo creo. No sé. No sé. Me gustó más la 1, no sé por qué. Igual porque de la 1 no esperaba nada. Y fui, la vi y me encantó. Y no sé, de la 2 eso, porque tenía igual más expectativas, pero que me gustó, ¿eh? No digo que no. Pero como que, no sé, me faltó un algo.
Pues a mí me gustó mucho la 2. Me vi la 1 poco antes de ver la 2 para acordarme de cosas, porque no me acordaba de nada, pero de nada, menos mal, porque no me acordaba de un carajo. Y me gustó mucho, la verdad es que me gustó bastante la 2. ¿Y qué más? ¿Qué más? Me vi la de Pequeñas Bestias, ¿se llama así, no?
No tengo ni idea, no sé ni cuál es.
Creo que esta que ha ganado el Oscar, o que ha sido candidata al Oscar, que es más rara que un perro verde. Creo que se llaman Pequeñas Bestias. O Pequeños Animales o algo así. Y me horrorizó. Soy, a lo mejor, al que le guste el cine independiente taiwanés, con mezcla albanesa, le gusta, pero yo es que soy más simple que un sello. Y a mí eso no me gusta. No me gustó nada, horrible. Y no tengo más series así. No tengo más series así. Me dice Javier antes que The Rookie hizo Castle. Como ya he alcanzado, ya me he puesto al día en The Rookie y tengo que esperar una semana de episodio a episodio y ya estoy viendo Castle.
Castle sí está muy bien.
Pues y la que están, pues The Rookie me gusta más que Castle. Quizás es más moderna, eso también influye. Castle es un poco casposilla en algunas cosas. Entonces, quizá por eso. Pobres criaturas, digo yo, pobres bestias. Javi, menos mal que tenemos a la gente. Okay. Pobres criaturas. Me horrorizo. Horrible. Lo siento. Soy un cateto. Y la de Shogun, me ha hablado mucha gente muy bien. Esa es de Disney, si no me equivoco.
Sí, la empecé. Quizá no la empecé en el mejor momento, porque era un día que estaba muy cansado y me estaba medio quedando dormido. Pero, y no sé si la puse bien incluso, pero me dio la sensación de que todo el primer capítulo era en japonés con subtitulada.
No he visto nada, o sea, no tengo ni idea.
Es que no sé si he sido yo que lo he puesto mal o que es así y no la puedo ver en un inglés directamente o en... No
sé. Es una putada. Eso es una putada. Yo eso de estar leyendo todo el día, ¿no?
Por eso, entonces fue como... Es que no quiero estar leyendo, porque al principio creía que era, vale, lo están ambientando, Japón y demás, pero luego creía que ya cuando pasase un poco iba a empezar a estar en, no sé, en inglés o en español, en cualquier idioma que lo hubiera, pero no lo conseguí. Entonces no sé si fui yo o fue la serie o es así toda o qué, pero la dejé y no he vuelto.
Habla muy bien. Lo mismo que la del problema de los tres cuerpos o el enigma de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos.
Y me quedé dormido. Es que últimamente estoy fatal.
Estás muy viejo, tío. Yo me preocuparía. Bueno, pues ahí tenéis recomendaciones. Mi hijo vio el otro día la de King Kong contra King Kong y Godzilla, la última que han hecho. Y dice mi hijo de casi 14, de casi 14 años, tengo que hacer las cuentas ya, dice que es la mejor película que ha visto en su vida.
¿Sí?
Si sirve la recomendación, yo ahí lo dejo. Si sigue la recomendación, ahí lo dejo. Dice que es la mejor película que ha visto en su vida. Digo, bueno, pues ya está, Luis, me encanta. Ya está. Ahí está. Y listo. Pues, Alex, ¿la semana que viene te apuntas?
Sí, sí, sí. Vale. Ahora yo creo que ya no tendré problemas, así que...
Vale, pues por la semana que viene amenazamos con volver. Muchas gracias, tío. Que tenga buena semana.
Nada, pues, igualmente.
A la gente del chat y a la gente del podcast y a la gente de YouTube y a la gente de Twitch, gracias. Y la semana que viene más, no sé si mejor, pero más.
Lo intentaremos.
Hasta luego.